siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita. ¿Están listos para los titulares? Esta la emisora favorita del infielder cubano César Prieto.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El infielder cubano César Prieto se está acercando cada día más y más a los Orioles de Baltimore y al béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a explicar más tarde. No es el único titular. También es la emisora favorita del mejor tenista masculino del planeta, el serbio Novak Djokovic. Pues falló a favor de Novak Djokovic allá en Australia. Vamos a explicar más tarde lo que esto significa. No solamente eso, damas y caballeros, también es la emisora favorita de los playoffs del fútbol profesional de los Estados Unidos, la NFL. ¿Quieren más titulares? ¿Quieren más titulares? También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Amigos oyentes, estos son solamente cuatro de los muchos, muchos, muchos temas que vamos a abarcar hoy en Al Duro y Sin Guantes. Estaremos con ustedes durante los próximos 57 minutos para contarles lo que está pasando en el mundo deportivo. Con mucho gusto y mucho cariño, desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Damas y caballeros, el arquitecto de toda esta música detrás de los controles en la esquina caliente, directamente desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González.
Lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana.
Ahora para completar el equipo, damas y caballeros, es lunes. Eso solamente significa una cosa. Desde Holguín, Cuba, damas y caballeros, Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo. Vas a estar al aire en vivo. Así me gusta. Bueno, Raúl Red Sox va a estar con nosotros. A mí me encanta presentar uno por uno los muchachos y las muchachas de nuestra alineación, porque vamos a compartir durante este show y vamos a hablar mucho de deporte. El plan de batalla para hoy, MLB, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA. En la segunda media hora, fútbol americano de la NFL, el tenis profesional y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora a Mr. Víctor que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, desde que desperté he estado chequeando todos los cables que tienen que ver con el béisbol de las grandes ligas, no solamente la página oficial de las mayores, sino que también ESPN, Sports Illustrated, muchas otras fuentes más para ver lo que está pasando con la huelga. Y todas me han dicho exactamente lo mismo. No está pasando, por lo menos hoy, absolutamente nada. No se reunieron, tampoco tienen planes para reunirse mañana. Día número 41 de la huelga o el cierre patronal del béisbol de las grandes ligas. Y esto no pinta bien. Damas y caballeros, directamente desde Holguín, Cuba, tenemos a una de las personas que más sabe de este tema, que más sabe de la pelota, que está capacitado para hablar de esto. Un aplauso para Raúl Red Sox.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches para ti y para todos los oyentes del programa y para el equipo de realización. Como bien tú sabes, estamos aquí para hablar toda una hora de deportes.
Lastimosamente, no se puede comenzar con el tema que todo el mundo quería escuchar. Ya mucha gente en Cuba, en la segunda semana de enero, pensó que, bueno, la primera semana a lo mejor no, porque estaban de vacaciones, estaban de viaje, pero ya la segunda semana de enero, si no hay planes para sentarse, cerrar la puerta y negociar a puertas cerradas, Raúl, yo no sé lo que están esperando.
Preocupante, preocupante, Pepe. El problema de la huelga patronal, el cierre patronal, perdón, es complicado. En estos momentos, por ejemplo, como tú decías la semana pasada cuando conversabas con Omar Tigres, se está acercando ya la fecha en la que se presentan a los campos ahorita los pitchers y los catchers, y todo eso no lo veo claro. Si no se llega a un acuerdo rápido, todo eso se va a ver afectado y la temporada se va a ver afectada, cuando menos en el inicio de la temporada, cuando menos.
Correcto. Ahora, no todas las noticias son malas. Damas y caballeros, los Orioles de Baltimore son los favoritos para firmar al infielder cubano César Prieto cuando los pactos internacionales comiencen el próximo 15 de enero, informaron varias páginas digitales cubanas aquí en el exilio. Prieto espera pactar por alrededor de $750,000, haciendo oficial su llegada al sistema de grandes ligas con los Orioles de Baltimore. Recuerden que el infielder de 22 años desertó de la selección cubana durante el campeonato clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos en mayo pasado. Las reglas de la MLB dicen que los jugadores cubanos menores de 25 años de edad con menos de 6 años de experiencia como profesionales en su respectiva liga, tienen que firmar con el sistema de peloteros internacionales. Prieto jugó con los Elefantes de Cienfuegos en la Serie Nacional Cubana. Así que, Raúl, Red Sox, todo parece indicar que por lo menos para comenzar la campaña, si es que todo esto arranca, por supuesto, el 31 de marzo, podríamos tener a un cubano más en el roster de los 40 de algún club de las grandes ligas, y se rumorea que son los Orioles de Baltimore.
Sería fantástico para este muchacho, un joven talento del béisbol cubano, como tú mencionabas. Este muchacho jugó en las series nacionales y dejó muy buena impresión, sobre todo un bateador de mucho tacto, y seguro en el shortstop con buena defensa. Prieto, como tú decías, es joven y tiene todo el talento y todas las posibilidades de alcanzar algún roster de grandes ligas, en mi modesta opinión. Yo creo que hace muy bien los Orioles de Baltimore en comenzar a buscar talento internacional como este joven talento. En la última temporada los peloteros cubanos, sobre todo los novatos y los jóvenes, dejaron muy buena impresión, están dejando muy buena impresión, y el béisbol cubano está tomando el lugar que le correspondía en la MLB. Yo creo que sí, que los Orioles dan un paso importante al intentar firmar a este muchacho. Ojalá que se desarrolle y llegue a las grandes ligas de béisbol, pero bueno, todo comienza por un pequeño paso.
Bueno, esas mismas páginas digitales cubanas aquí en el exilio que nos dieron la buena noticia de César Prieto también están diciendo, y tú que vives en la isla, a lo mejor lo puedes confirmar. Varias fuentes dicen que el talentoso lanzador camagüeyano Yosimar Cousins se halla en paradero desconocido desde hace días, y se presume que junto al también serpentinero santiaguero Junior Tour ha abandonado el país, o ambos se encuentran escondidos en algún lugar con ese fin. Varios reportes indican que el diestro de 23 años no se ha presentado en los campos de entrenamiento desde hace más de 4 jornadas, al igual que Tur, y no responde a las llamadas ni siquiera de sus familiares, y no, nadie conoce su paradero. No sé si tú en Cuba has escuchado lo que puede estar pasando con estos dos muchachos.
Sí, pero mira, en el caso de los jóvenes peloteros cubanos, está sucediendo que hay una combinación de factores, yo pienso, una combinación de factores, y es el éxito que están teniendo los peloteros cubanos en las mayores, en las grandes ligas, y en la situación que se ha ido agravando, pienso, dentro del país, la situación económica y social. Esos dos elementos creo que a la postre traen todo este tipo de escapes que están teniendo lugar en el país. Indiscutiblemente, creo que estos dos muchachos pueden perfectamente estar buscando una posibilidad de llegar a un tercer país para luego firmar con un club de grandes ligas. Como tú mencionabas, ya yo había escuchado sobre Tur, ahora me hablas de Yosimar Cousin. Tienen muy buen talento, estos muchachos tiran bastante rápido y tienen todas las condiciones. En el caso de Tur, por ejemplo, para ponerte una situación, este muchacho fue baneado del equipo llamado Equipo Patriótico, del cual desertaron 12 peloteros en México, y se le había negado en varias ocasiones la posibilidad de viajar con el equipo nacional y de firmar incluso en la Liga de Béisbol Mexicano. Por tanto, se sabía que en cualquier momento él iba a tomar este tipo de decisión, y le dijo, si Marcos, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Tiene tremendo talento, y también se sabe que todos los que se sienten con posibilidades, pues, están buscando la manera de escapar.
Qué triste, ¿verdad? Yo no sabía que la Federación Cubana de Béisbol podía leer pensamientos, porque hemos llegado al momento de que si ellos sospechan, o si ellos creen, o si ellos piensan, o si ellos soñaron que algún pelotero en algún momento dado se le puede ocurrir desertar, entonces ese pelotero no puede viajar. Imagínate tú.
Así mismo es. Pero yo creo que no solamente viene el pensamiento, yo creo que tienen herramientas y tienen un grupo de personas trabajando en ello. Yo creo que tiene que ver más con una situación de espionaje y de saber, ¿no?, que los jóvenes de hoy un poco como que ya no se callan las cosas y tienen un poco más de libertad de expresión, por lo menos a nivel personal, ¿no? Y es una decisión de cada quien, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con que ellos han ido identificando quiénes son aquellos supuestos peloteros propensos a desertar, aunque tengo que decirte que hicieron un buen trabajo con el equipo que fue a México, porque pensaron que iban a tener menos decepciones y casi se quedaron con la mitad del equipo.
Así es. Chico, te quería comentar una cosa, ya lo comenté el viernes con Alex Rodríguez, el bueno, pero tú sabes, y lo voy a comentar mañana con Omar Tigres, porque esto directamente le conviene a él. Yo no sabía que el ex pelotero cubano Brian Peña es un manager para un equipo sucursal de los Tigres del Detroit. Wow. Yo sé que mucha gente en Cuba tampoco sabe esto. El cubano Brian Peña seguirá como manager clase A alta de West Michigan tras llevar al equipo a récord de, oye esto, 58-62 en su primera campaña. Lo que pasa es que ellos ni siquiera estaban contando con 50 victorias y Brian Peña los guió a 58 este año. Bueno, el año pasado que acaba de terminar. ¿Qué te parece?
No, fantástico. Eso demuestra también que el béisbol cubano no solo se circunscribe al terreno del béisbol, sino que también se extiende al coacheo y han existido a lo largo de los años diferentes peloteros que han tomado ese camino, tanto de manager como de coach. Si mal no recuerdo, Prieto, que pichaba para los Atléticos de Oakland, este muchacho también se convirtió en coach de picheo a la postre, y algunos han montado incluso sus propias academias. Creo que eso demuestra una vez más el talento inagotable que tiene el béisbol cubano, no solamente, como te decía, en el terreno de béisbol, sino en todas las esferas y las facetas. Me parece muy bueno, una gran noticia.
Muy bien, damas y caballeros, yo les prometo que los últimos 15 minutos de este programa se lo estamos reservando al béisbol de las grandes ligas y a todas las cosas que tienen que ver con nuestro pasatiempo nacional. Vamos a tener a Elio Borges más tarde en este programa y vamos a hablar con él sobre pelota. Pero hay otros temas más, damas y caballeros. Es más, me está diciendo Bertica Arrabal que Elio Borges va a estar con nosotros en la segunda media hora y es de La Peña, Kendris Morales, allá en Mayabeque. Así que, Elio, bienvenido al programa, pero ahora tenemos que ir a la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, la mayoría, con la excepción de Inglaterra, las ligas más importantes del mundo por fin anudaron tras sus vacaciones navideñas y de fin de año. Y vamos a tener un resumen de las ligas más importantes del planeta. Podemos comenzar con la liga italiana, donde el Torino aplastó a la Fiorentina de Florencia 4-0. El Inter Milán derrotó al Lazio de Roma 2-1. La Juventus derrotó a la Roma 4-3. El Napoli derrotó a la Sampdoria de Génova 1-0. El Atalanta aplastó al Udinese 6-2. Damas y caballeros, ustedes saben lo que cuesta que en el fútbol italiano haya 6-8 goles en un partido. 6-2, Atalanta contra Udinese. Hay un viejo lema en el fútbol italiano, por lo menos lo que respecta a la ofensiva y contra la defensiva. La defensa dice, en el fútbol italiano o pasa el delantero o pasa el balón, pero los dos no. Y ver 8 goles en un partido de Italia es casi nunca visto. En otros juegos, el Milán derrotó al Venezia 3-0. El partido Fiorentina contra Udinese fue pospuesto por la pandemia. Y la Juventus a duras penas pudo empatar contra el Napoli 1-1. ¿Qué significa esto? Que el Inter está de primero con 49. Inmediatamente debajo de ellos el Milán con 48. El Napoli tiene 43. El Atalanta 41. Y la Juventus 38. La Roma en el sexto lugar con 32. Vale la pena recalcar que el Milán ha jugado un partido más y el Napoli que el resto de los equipos que acabo de mencionar. Y esto tiene que ver con la pandemia, porque estaba hablando el Raúl Red Sox en el baloncesto, como son solamente, tú puedes jugar un partido de baloncesto con 8 muchachos, especialmente ahora que estamos en pandemia. El fútbol no se puede jugar con 8 muchachos, ¿ok? Entonces, por eso es que si hay la mitad del equipo tiene COVID, y no es como en el baloncesto, tú no puedes firmar jugadores de emergencia en fútbol así de fácil, porque si tienes 8 o 9 muchachos, entonces ya no pueden compaginar tan fácil como se hace en una cancha de baloncesto. Por eso que estamos viendo por toda Europa que se están cancelando muchos partidos en todas las ligas más importantes, casi todas las jornadas, como se estaban cancelando en la NBA debido al COVID-19 hace un mes, porque en el fútbol no es así de fácil, Raúl. Tú no puedes jugar un partido de fútbol con 9 muchachos.
No, por supuesto. El fútbol es un deporte muy exigente. El baloncesto también lo es, no es que no lo sea. Pero el fútbol es un deporte que exige demasiado y que la verdad es que baja mucho la calidad. Por ejemplo, cuando tú firmas jugadores de segunda división, la calidad como que baja mucho y desluce el evento y el resultado, por supuesto. Y las ligas no quieren verse comprometidas, en me imagino yo, en su audiencia, ¿no? Y en su nivel de competitividad.
Así es. En la Bundesliga, el partido más esperado, el Borussia de Mönchengladbach derrotó al Bayern de Múnich 2-1. Voy a repetir eso por si acaso no me escucharon bien. Perdió el Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach. El Leipzig aplastó al Mainz 4-1. El Hoffenheim derrotó al Augsburgo 3-1. El Arminia Bielefeld empató con el Freiburgo 2-2. El Frankfurt perdió contra el Borussia Dortmund 3-2. Y el Colonia, básicamente, derrotó 3-1 al Hertha de Berlín. ¿Qué significa eso? Que el Bayern de Múnich continúa de primero con 43 puntos, el Borussia Dortmund tiene 37, el Hoffenheim 31, el Freiburgo 30 y el Bayer Leverkusen 29. Pero es lo que estamos viendo, Raúl, Red Sox, ya llevamos 10 años consecutivos, o no, perdón, 12, que la Bundesliga está entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, generalmente el Bayern de Múnich.
Sí, yo creo que la liga tendría que tomar medidas al respecto. No es que baje la calidad del Bayern Múnich, sino que hayan otros clubes que puedan plantarle cara en el escenario del fútbol alemán, porque es aburrido, la verdad. Es aburrido ver una liga donde siempre gane un mismo club o el Borussia Dortmund, que tampoco es que haya ganado muchas ocasiones. Creo que lo ha hecho dos veces en los últimos años.
Correcto.
Y bueno, como bien tú decías, hoy es noticia en la Bundesliga que el Bayern de Múnich caiga en un partido.
Así es. Bueno, mientras tanto, en Francia, el Paris Saint-Germain sin Leo Messi, que todavía, bueno, ya dio negativo al COVID, pero no viajó con el equipo, empató con el Olympique Lyonnais 1-1, mientras que el Strasburgo derrotó al Metz 2-0, pospuesto el partido de Montpellier, pospuesto el partido de Lille contra la Juve de l'Orient. El Marsella derrotó 1-0 al Bordeaux, mientras que el Lens derrotó al Rennes 1-0. Así que en este momento Paris Saint-Germain, como siempre, al frente de la liga con 46, con 47. El Nice tiene 36, Marsella 36, pero el Marsella ha jugado un partido menos. Luego está el Montpellier y el Lens, y de luego el Mónaco. Así que la Liga Española, la última que quería mencionar en este momento, se jugó el último partido. Fue durante todo el fin de semana, hubo acción durante la Liga Española. El Atlético de Madrid empató contra el Villarreal de Castellón 2-2, y por lo que leí, ese fue el partido más emocionante de todo el fin de semana en España. Mientras que el Sevilla derrotó al Getafe 1-0, el Real Madrid aplastó al Valencia 4-1, el Barcelona solamente pudo empatar contra el Granada 1-1. La diferencia en dinero, el Barcelona gana 7 veces más de lo que gana el Granada, para que sepan. El Levante derrotó al Mallorca, el Sevilla derrotó 1-0 al Cádiz y el Bilbao 3-1 al Osasuna de Pamplona. El Real Madrid está de primero con 49, el Sevilla 44, el Real Betis 34, el Atlético 33, la Real Sociedad de 33 y el Barcelona con este empate bajó al sexto lugar de la liga con 32 puntos, aunque vale la pena recalcar que el Real Madrid ha jugado un partido más que los otros 5 equipos que mencioné. Raúl, Red Sox.
No, contento con el Madrid, porque es verdad que en las últimas dos fechas del año pasado le fue fatal. Empató y perdió con dos clubes bastante modestos, para decirlo de una manera. Y qué decir del descalabro que ha tenido el equipo de Barcelona, que en estos momentos no está ni siquiera en puestos de Champions. Yo espero, ¿no?, que repunte el equipo y que logren estar, porque la verdad es que el equipo del Barcelona ha sido uno de los principales animadores de la Champions en los últimos años en Europa, y sería triste verlo fuera de esa competición. Pero bueno, yo creo que ellos están tratando de recuperarse. Tienen a Xavi ahí, están buscando opciones. Yo creo que un proyecto de reconstrucción que debía haber iniciado hace mucho tiempo, y sin embargo lo demoraron mucho, y ahí estamos viendo los resultados que están teniendo, independientemente de que la última directiva del club no lo hizo muy bien tampoco, y dejó al club en una bastante pésima situación financiera. El Madrid, nada, allí luchando para ganar esta liga. El Sevilla dando una pelea muy bonita. Yo creo que el Sevilla está jugando un gran fútbol. El partido contra Valencia, yo esperaba que fuera un poco más difícil, sin embargo, el Madrid pudo volver y ganar aplastante. Creo que el club también ha tenido muchas bajas por COVID, y eso ha tenido que ver con que en algunos momentos pues no hayan salido los resultados.
Correcto. Tú sabes que por la pandemia, yo sé que los equipos españoles han sufrido mucho, especialmente el Barcelona, porque ellos inclusive lo pusieron en su página digital, en catalán y en castellano. La pandemia nos ha costado X cantidad de millones de euros. El Barcelona ha perdido mucha plata. Es verdad, casi todos los equipos europeos han perdido mínimo 30% por la pandemia. Estoy hablando de los últimos 2 años, ¿ok? Y es verdad que algunos futbolistas han dejado de cobrar, algunos han cobrado menos, pero esto no está tan bien estructurado como el contrato de la pelota. Mientras los jugadores del béisbol de las grandes ligas eran prorrateados, Por ejemplo, si jugaba en la mitad de la temporada debido a la pandemia, le pagaban por la mitad de la temporada. Si jugaban 60 partidos, que fue lo que hubo hace 2 años, le pagaban en base a 60 partidos. En el fútbol soccer no hubo tiempo de negociar eso, porque la pandemia cogió al fútbol europeo en plena campaña. No fue como la pelota, que tuvo tiempo de negociar, tuvo tiempo de sentarse y planificar, porque la pandemia cogió al béisbol de las grandes ligas en la pretemporada, en marzo, antes de comenzar la temporada regular. Eso no fue el caso en el fútbol europeo. Cogió a la Champions League en los cuartos de final, en los octavos de final y en los cuartos de final, y cogió a las ligas europeas más importantes en los últimos 2 meses de la temporada. Hizo mucho daño, y por eso es que los clubes no tuvieron tiempo. Ya la mayoría de los futbolistas habían cobrado. Los clubes pensaban que contaban con ese dinero, y al cerrarse las puertas de los estadios, al posponerse y cancelarse miles y miles de partidos de fútbol por toda Europa, los que sufrieron fueron los equipos. Increíble, pero cierto. Bueno, Mr. Raúl Red Sox, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la próxima sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, están a punto de comenzar, o ya comenzaron varios partidos, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee contra Charlotte, el Utah Jazz contra los Pistones del Detroit, a las 7:30 los Pacers de Indiana contra los Celtics en Boston, San Antonio contra los Knicks en Nueva York, Filadelfia contra los Cohetes en Houston, Cleveland versus Sacramento y los Nets de Brooklyn contra los Trailblazers de Portland a las 10 de la noche. Anoche pudimos ver cómo los Grizzlies de Memphis castigaron a los Lakers de Los Ángeles 127-119. Desmond Bane con 23 puntos para el equipo de Memphis. Los Chicago Bulls, nadie es perfecto, perdieron contra Dallas 113-99. Luka Doncic con 22 puntos en ese partido. Stephen Curry metió 28. Golden State derrotó a los Cavaliers de Cleveland. Portland aplastó a los Reyes de Sacramento 103-88. Brooklyn derrotó a San Antonio en tiempo suplementario por 2 punticos. Kevin Durant metió 28 en ese partido para el equipo de Brooklyn. Los Clippers derrotaron a Atlanta. Washington por 2 puntos derrotó a Orlando. Toronto por 4 venció a los Pelícanos de Nueva Orleans. Fred Van Fleet con 32 puntos en ese encuentro. Y Carl Anthony Towns metió 40 puntos, fue el máximo anotador. Y Minnesota derrotó a los Cohetes de Houston 141-123. Denver por 4 punticos derrotó a Oklahoma City. Nikola Jokic con 22 puntos fue el máximo anotador. Y ya los pusimos al día en el baloncesto de la NBA. Y una vez más, Raúl, Red Sox. No hubo partidos pospuestos en la liga por ese contrato que pudieron firmar el sindicato de los jugadores con la NBA, diciendo cualquier club que tenga a alguien con COVID puede firmar de emergencia a cualquier basquetbolista por 10 días.
No, me parece muy bueno, me parece positivo esto. Y no solamente eso, Pepe, aproximadamente 350 jugadores elegibles recibieron una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID en la NBA. Eso es casi la mitad de la liga, de los jugadores que tienen, que son aproximadamente 500, y eso es una muy buena noticia también, porque tiene que ver con la conciencia que están tomando algunos jugadores en torno a la gravedad del asunto de la pandemia. Se acaba el evento, se acaba el espectáculo, y por supuesto los más afectados van a ser ellos.
Así mismo. Pero bueno, mira, a diferencia... Esto es lo que pasa cuando un sindicato trabaja con una liga. Estas cosas buenas como ocurre en la NBA. Ahí está la musiquita. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía falta de sobra la NFL, tenis profesional y los sultanes del swing. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nos vamos a algunos mensajes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Caballeros, escuchen qué dramatismo. El number one ha puesto la musiquita de la NFL, el fútbol americano, la liga profesional de los Estados Unidos. Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño desde El Doral, Florida. Les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Raval. Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Vía telefónica desde Holguín, Cuba, Raúl Betzox. Y damas y caballeros, le vamos a dar la bienvenida desde Mayabeque, la peña deportiva Kendris Morales. Tenemos en vivo y en directo, vía telefónica, a Elio Borges. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches. ¿Cómo está el Guajiro?
El Guajiro está muy bien. Hoy me mandó un texto para que tú veas cómo es la vida. Ve acá, tú eres brujo. ¿Cómo tú sabías? ¿Cómo tú vas a preguntar por el Guajiro así de repente? ¡Qué bárbaro! Justamente hoy me mandó un texto pidiéndole a Omar Tigres que me mande una dirección para mandarle yo no sé qué. Pero mira que tú eres una bolita de cristal, ¿o qué?
¿Cómo está?
Tú sabes que el Guajiro Peña a veces no escribe en un mes y a veces te manda 10 textos en un día. Él es raro.
¿Cómo está?
Elio, ¿cuándo fue la última vez que hablamos, Elio?
No hemos hablado nunca.
¿Seguro?
Seguro que no hemos hablado nunca.
Ok, pero ¿quién de la peña, Kendris Morales, hablaba con nosotros de la peña?
No, yo no era. Yo no era. Sí, yo tengo una peña que se llama Kendris Morales.
Correcto. Sí, yo me acuerdo de la peña Kendris Morales, pero...
Sí.
Ok, una preguntita. ¿Cuál es tu equipo favorito en las grandes ligas?
Los Astros de Houston.
Los Astros de Houston. Ok.
¿Y en la Liga, Nacional?
Los Media Blanca.
No, no, bueno, esa es la Liga Americana.
Sí, la Liga Americana.
¿Y en la Nacional?
No, no, no. En la Liga Nacional no tengo a nadie.
Ah, sí, bueno, está bien. Así me gusta, tú no comprometes tus principios, así me gusta. Elio, no sé si tú estás siguiendo allá en Cuba la Liga Profesional de Fútbol Americano, pero nosotros todos los lunes damos rapidito un resumen y este lunes es muy, pero muy especial porque mucha gente en Cuba quiere escuchar cuáles son los emparejamientos a la postemporada, a los playoffs de la NFL que arrancan justamente este fin de semana. No sé si tú estás enterado del fútbol americano.
No, no me gusta, no me gusta. No soy seguidor de... Lo veo, pero no soy fanático a ese deporte.
Ok. Si nos regalas cuatro minuticos...
Béisbol,
¿cuál otro deporte?
El boxeo profesional.
Boxeo profesional. Pues mira qué bien saberlo, porque la próxima vez que haya un combate a nivel de campeonato mundial con un cubano, te voy a llamar a ti directamente para hablar de boxeo. Así que,
okay.
Bertica, ponme ahí Elio Borges, especialista en boxeo, para que la próxima vez que haya una pelea lo llamemos a él. Muy bien.
Okay.
Elio, si me regalas cuatro minuticos para que Raúl Red Sox... Raúl
Red
Sox, quédate en línea. Raúl, salúdame aquí a Elio Borges.
Un abrazo de Holguín, hermano. Un abrazo para Elio.
Ok. Soy de aquí de Mayabeque, de Batabanó.
Muy bien, ayer ya terminó la temporada regular del fútbol americano con los Titanes de Tennessee y los Empacadores de Green Bay, cada uno terminando número uno en su respectiva confederación, lo cual significa que están exentos y no van a jugar en la primera ronda de la postemporada. Eso es un premio que la NFL le otorga a los dos mejores equipos. Pero ya tenemos los emparejamientos, porque los playoffs, los wild cards o los comodines arrancan este fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, y aquí es cuando Raúl Red Sox se va a lucir. El primer partido, los Raiders de Las Vegas contra los Bengalas de Cincinnati. Inmediatamente después, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Buffalo Bills. Imagínate tú.
Lo escucho. Tremendo. No sé, ¿qué te puedo decir, Pepe? Mira, los dos partidos contra los Buffalo Bills fueron tremendamente difíciles para los Patriotas. El que ganaron los Patriotas, lo ganaron en el estadio de los Bills. Y fue una noche tremenda de mucho frío y mucho viento. Y se ganó prácticamente con tres pases solamente que dio el mariscal de los Patriotas. Y la segunda ocasión, pues ganaron los Bills en el terreno de los Patriotas y la distancia, el margen de puntos fue mucho mayor. Yo creo que va a ser muy difícil para los Patriotas superar a los Bills.
Yo también pienso eso. El partido es a las 8:15. Luego el domingo hay tres partidos más. A la 1 de la tarde, las Águilas de Filadelfia contra los Bucaneros en Tampa Bay. A las 4:30, los 49ers de San Francisco contra los Dallas Cowboys o los Vaqueros. Y luego a las 8:00 p.m., porque esto es una cuestión de ver tres partidos de fútbol americano en un día. Son 10:30, si quieren verlo. Los Acereros de Pittsburgh contra los Jefes de Kansas City. Y yo sé que Raúl Red Sox tiene un comentario ahí también.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Ben Roethlisberger volvió a meter a su equipo a postemporada, una victoria apretadísima, 16-13 contra los Ravens de Baltimore. Ya los Ravens prácticamente no tenían mucho que hacer, y la verdad es que Pittsburgh se coló. Yo creo que ahí Kansas City tiene todas las de ganar, pero bueno, el fútbol americano a veces es complicado. Creemos que un equipo puede ganar de una manera fácil y no es así. Tampa Bay debe ganar a Filadelfia, a los Eagles. Los Cowboys deben superar también a los San Francisco 49ers. El partido más difícil que veo en la conferencia de la NFC es los Rams contra los Cardinals. Lo veo más parejo, es el que más parejo veo. Y el otro partido que mencionaste, de los Cincinnati Bengals contra los Raiders de Las Vegas. Recordemos que los Bengals le pasaron por arriba a Las Vegas Raiders en el partido de temporada con cerca de 20 y tantos puntos de distancia en el único partido que jugaron entre ellos.
Correcto. Y Raúl, como les dijo, el partido entre los Cardenales de Arizona y los Rams de Los Ángeles se va a jugar el lunes por la noche a las 8:15. Así que tenemos 3 días de fútbol americano, los playoffs de la NFL. Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días. Elio, no te me vayas. Yo sé que...
Lo escucho.
Yo te prometo a ti que los últimos 15 minutos son para hablar de pelota, ¿ok? Vamos a hablar de béisbol. Okay. Tenemos un tema más que abarcar. Nos vamos ahora con el tenis profesional. Todo el mundo sabe que el 17 de enero arranca el Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada en el tenis profesional. Este lunes, o sea, hoy, un juez falló a favor del tenista Novak Djokovic, a quien el gobierno australiano le retiró su visa y mantuvo retenido en un centro de migración desde el jueves pasado por presuntamente no cumplir con las disposiciones de entrada establecidas por la pandemia. Se ordenó al jugador número uno del mundo que fuera liberado 30 minutos después de la decisión tomada por un juez allá en Australia. Además, el gobierno australiano deberá de pagar por todos sus gastos legales. Novak Djokovic tiene plata de sobra para pagar sus abogados, pero de cualquier manera lo va a pagar los contribuyentes en Australia. Djokovic tiene así una nueva esperanza para participar en el Abierto de Australia que arranca el 17 de este mes. Dijo Novak: "Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme en este país e intentar competir en el Abierto de Australia", escribió el tenista horas después en Twitter. Así que la semana pasada no estábamos seguros lo que iba a pasar con Novak Djokovic. Todavía no sabemos si va a poder competir, pero por lo menos no lo han botado del país, muchachos.
Lamentable, lamentable la situación con Novak Djokovic. Yo creo, tengo mi opinión al respecto, creo que las leyes están para cumplirse y los protocolos están para cumplirse, nadie está por encima de ellas, ni siquiera una superestrella del tenis mundial. Y creo que es una pena que estas figuras que pueden generar o mover grandes masas y que tienen grandes seguidores, grandes cantidades de seguidores, tengan este tipo de actitudes con respecto a la pandemia. Sabemos que cada quien es libre de expresarse y de tomar una decisión con respecto al tema del coronavirus y de la vacunación, pero estamos hablando de prerrogativas, de leyes y disposiciones que se tienen que cumplir sí o no en todos los países.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Maya Beque, los sultanes del swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Me gustaría preguntarle a mi amigo Elio Borges lo que él piensa del cierre patronal actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Como es la primera vez que hablamos, me gustaría saber cuál es tu opinión, si tú crees que los dueños se van a dar el brazo a torcer o si vamos a tener una huelga, por lo menos para comenzar la temporada. Dime, Elio.
No lo entiendo.
¿Estás enterado de la huelga patronal en el béisbol de las Grandes Ligas?
Sí, sé de la huelga.
Correcto. ¿Tú crees que los dueños, cuando se sienten a negociar, porque hoy no se sentaron a negociar, llevamos 41 días de huelga, ¿tú crees que los dueños de equipo se van a dar el brazo a torcer o ellos van a negociar con todos los rayos y le van a decir que no a los puntos principales al sindicato de los peloteros?
Yo creo que los dueños den su brazo a torcer porque ellos son perjudicados en eso.
Bueno, la última huelga que tuvimos hace 26 años, en una encuesta de los fanáticos de la pelota, el 70% le dieron la razón a los dueños. Y, por supuesto, desaprobaron con la manera que el sindicato manejó la huelga. Yo me imagino, porque el mismo contrato que se está peleando ahora es el que hemos tenido los últimos 26 años. O sea que yo me imagino que por ahí van a, también los aficionados van a decir, ¿qué es lo que ha cambiado hoy? Que no, que estabas totalmente contento hace un año, hace tres, hace cuatro, hace 26, y ahora no estás contento. ¿Por qué?
Yo creo que los dueños tienen que dar su brazo a torcer.
Yo no creo que se haga así. Bueno, vamos a ver, a lo mejor me sorprenden. Raúl, Red Sox, si los dueños se dan el brazo a torcer, sería el fin de la pelota profesional.
Bueno, es que hay muchos elementos que tomar en cuenta. Estábamos hablando el otro día, el tema de subir el impuesto de lujo me daría mucho más margen a los equipos de mayor presupuesto para adquirir a los jugadores jóvenes, que también se está buscando que la agencia libre sea más corta y que puedan acceder a ese mercado de una manera más rápida. Todas estas cuestiones afectarían al final la competitividad y a los equipos del mercado pequeño. Por supuesto que siempre van a haber cuatro o cinco equipos a los que les convendría muchísimo este tipo de situaciones, pero y a los jugadores, por supuesto. Pero a la larga, a la liga como tal, creo que no le sería muy conveniente.
Porque mira, Elio, lo que pasa es que los dos puntos más importantes de todo lo que se está negociando o todo lo que se va a negociar en las próximas semanas, sí, los dos puntos más importantes son justamente los dos que no quieren negociar en la MLB, que son el arbitraje y la agencia libre. Esas son las dos vacas sagradas, ¿okay?
Sí.
Del béisbol de las grandes ligas para los dueños. ¿Por qué? Porque hay de los 30 equipos de grandes ligas, 20 están en lo que se considera mercados pequeños. Ciudades no lo suficientemente grandes, como por ejemplo Pittsburgh, Cincinnati, Tampa Bay, Milwaukee, Seattle, Oakland. Ciudades que a duras penas se mantienen a flote con el béisbol de las mayores. Por supuesto, en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, tiene toda la plata del mundo. Houston, Dallas, sí, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero los mercados pequeños, como por ejemplo Pittsburgh, ciudades pequeñas que a duras penas están compitiendo, que a duras penas pueden sobrevivir. Si tú le quitas a un pelotero que ellos adiestraron, ¿okay?, que ellos mantuvieron en su finca, en su granja durante 3 o 4 años, lo hicieron pelotero de grandes ligas, para que luego vengan los Dodgers y se lo lleven después de un año, imposible.
Sí, es verdad, es verdad. No, y esos equipos son los que siempre van a ganar. La figura.
Correcto. Mira, al paso que vamos, si los equipos grandes se pueden llevar a un Juan Soto, ¿ok? Se pueden llevar, sí, a un Wander Franco, se pueden llevar a un Vladimir Guerrero Jr. Después, sí, de solamente 2 años o 3 años, en vez de que, mira, por ejemplo, si Tampa Bay desarrolló a Wander Franco, ellos merecen estar con Wander 5 o 6 años. ¿Por qué van a venir los Yankees o los Medias Rojas o los Dodgers y se lo van a quitar a los 3 años solamente porque pueden pagar más?
Porque pueden pagar más. Sí, es verdad. Es verdad.
Bueno, eso es lo que quiere el sindicato. Restringir la agencia libre y también el arbitraje. Y en un pelotero profesional, después de esperar 5 años, que en su 6º año se puede convertir en agente libre, entonces que vengan los equipos grandes y digan, Wander, ¿cuánto estás ganando? 10 millones. Nosotros te vamos a ofrecer 20. Imagínate tú.
No, se acaba la pelota.
Sí. Vamos a ver a los mismos 6 equipos en los playoffs todos los años. Si eso es verdad. Imagínate. ¿Por qué Tampa Bay? ¿Por qué Oakland? Compiten como compiten. ¿Por qué Milwaukee ha sobrevivido? Porque ellos tienen buenas fincas. Ellos tienen buenos scouts. Ellos van y desarrollan talento. Ellos han traído muchachitos, ¿ok?, de 17 años, ¿ok?, que ni siquiera hablan inglés a este país, de República Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico. Me gustaría que fuera Cuba, pero otro gallo está cantando, por eso no pueden venir de Cuba. Pero vienen de todos los países del mundo aquí, si ni siquiera hablan inglés, ellos se encargan de adiestrarlos, ¿okay?, de criarlos básicamente, ¿okay? Les enseñan inglés, les enseñan a jugar pelotas, lo ponen en las academias, ¿okay? Se convierten en muchachos productivos. ¿A ti te parece que después de 2 años pueden venir los Yankees y decir, ¿sabes qué? Como esto resultó muy bien, yo te lo voy a comprar y le voy a pagar al muchacho 20 millones y el equipo no recibe ni un centavo?
No, mira la finca que tiene Tampa, los talentos que saca.
Así mismo. A Tampa, Oakland. Mira, Milwaukee también sí. desarrolla buen talento. Sí. Los Nacionales de Washington con Juan Soto. Me le quito el sombrero. Raúl, Red Sox. ¿Por qué? Porque es no, otros equipos, como por ejemplo tus Medias Rojas, no tienen fincas como tiene, que todos tienen fincas, por supuesto, y todos tienen academia. Pero ¿por qué no tienen el mismo don para desarrollar talentos como Tampa Bay y como Oakland?
Bueno, no sé. Yo me imagino que tiene que ver en ocasiones los equipos competitivos como, por ejemplo, Boston y los Yankees y otros equipos se preocupan un poco menos porque tienen una cantera quizás para pagarse los jugadores grandes. Yo pienso que es parte de una filosofía también que se ha instaurado en estos clubes de mercados grandes. Sin embargo, te puedo decir que en los últimos 2 o 3 años sí es verdad que la finca de Boston ha producido poco, pero hace 7 o 8 años atrás el equipo tenía varios jugadores que venían de la cantera y otros no llegaban al equipo grande porque se canjeaban por piezas fundamentalmente ante el 31 de julio para mantener competitivo el equipo. Es que tienen también la presión de mantener un equipo competitivo y eso a veces hace que los talentos que se tienen en la granja pues se muevan. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Joan Moncada, que se cambió a los Medias Blancas de Chicago. Creo que no sé si fue por Criseo, pero estuvo en una de esas negociaciones que hizo el equipo de los Medias Rojas de Boston, y así muchísimo talento se va a otros clubes más pequeños cuando se hacen cambios importantes.
Correcto, ese es un buen ejemplo, pero ese no fue un talento desarrollado como los muchachitos que llegan de República Dominicana de 17 años. Ya Joan Moncada era un peloterazo establecido desde Cuba. Ahora, es mucho más barato, Elio, es mucho más barato para un equipo de grandes ligas tener 2 o 3 fincas, una en Santo Domingo, una aquí en la Florida y otra donde la quieran tener en Puerto Rico, y buscar talento que pagarle $26 millones a Miguel Cabrera y a Albert Pujols. Es mucho más barato.
Sí.
La pregunta es, ¿por qué? Yo sé que es más fácil para los Yankees y los Dodgers, como tienen toda la plata del mundo, comprar. Pero Tampa Bay, como no tiene toda la plata del mundo, ellos compran un terrenito en República Dominicana, que no les cuesta mucho, tienen 3 o 4 scouts en República Dominicana, y ahí montan una academia y les enseñan a los muchachos a jugar pelota. Eso es 10 veces más barato que pagarle a Albertico Pujols $26 millones.
Ok.
Ahora, si Tampa Bay, si Oakland lo puede hacer, Milwaukee hasta cierto punto, Cincinnati, por lo menos están tratando de hacerlo. Raúl, Red Sox, los Medias Rojas podrían hacerlo también, dejar de comprar y invertir en el futuro con peloteros jóvenes.
Sí, yo creo que el equipo de los Medias Rojas, por ejemplo, ha hecho algo al respecto. No es el peor club de los grandes, de los clubes de mercado grande en cuanto a finca. No creo que sean los Medias Rojas de Boston. Yo creo que, como tú dices, que es una buena inversión. Es incluso más rentable, porque cuando tienes un jugador, por ejemplo, yo te digo el caso de Mookie Betts. Mookie Betts era de la cantera de los Medias Rojas, o por lo menos llegó a los Medias Rojas sin tener un contrato de Grandes Ligas. Y sin embargo, bueno, cuando ya explotó en su estelaridad, pues se dejó ir, porque están buscando la manera de bajar un poco la brecha salarial esa tan enorme que tienen y el impuesto de lujo. Yo creo que si quieren hacer eso, tienen que buscar la manera de que su granja fructifique. Es complicado, no es sencillo. En ocasiones puedes invertir mucho dinero y a la postre no sacar prácticamente talentos, porque hay equipos de mercados pequeños que tampoco tienen esa granja. Vamos a hablar, por ejemplo, de los Marlins de Miami. No han sacado mucho talento en los últimos años y no ha sido para nada competitivo.
Totalmente cierto. Yo quería preguntarle a Elio. Elio, ¿tú te acuerdas de César Prieto?
Sí, ¿cómo lo?
Bueno, todo parece indicar que los Orioles de Baltimore son los favoritos para ofrecerle un contrato al cubano César Prieto cuando los pactos internacionales comiencen el próximo 15 de enero. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿la huelga no se va a entrometer en esto?
No, yo creo que no.
Raúl Red Sox, si hay un cierre patronal, aún así, bueno, como lo que pasa es que como Prieto está siendo firmado como un pelotero internacional, no sé si se va a poder firmar a tiempo o si se va a poder negociar algo. A lo mejor se puede negociar, pero no se puede firmar hasta que termine la huelga.
Es probable, habría que mirar a fondo el tema legal, ¿no? Yo creo que independientemente de que no pueda firmar, sí van a haber muchos scouts, mucha gente poniéndose en contacto con él. Si los oyentes están sonando, es porque ya, por supuesto, tienen algo por debajo de la mesa, como decimos aquí en Cuba, conversado, ¿no? Yo espero que sí, que no afecte a estos peloteros y a estos muchachos que están llegando. Ojalá que haya béisbol este año, estamos a la espera, ¿no? Porque ya, recordemos que hubo una huelga en el 94, recordemos que también hubo una huelga en el 72, bastante corta, en solo 13 días, y se canceló 86 partidos, y hubo otra huelga en el año 81 que eliminó 713 juegos. O sea, esto tiene sus antecedentes también, han existido encontronazos anteriormente.
Correcto, con la diferencia, yo me acuerdo muy bien de muchas de esas huelgas, por ejemplo, la del 81, yo estaba en la secundaria y yo era un fanático de la pelota, yo jugaba con mis amigos, yo me acuerdo hablar de la huelga. La diferencia entre esa huelga y esta huelga es que en aquel entonces, todos los días, se sentaba en la MLB con el sindicato de los peloteros, te estoy diciendo 4 o 5 horas a puertas cerradas a negociar. En este momento no se han visto la cara más que una vez en 41 días.
Sí, preocupa esa frialdad. La verdad es que tiene toda razón, ¿no? Yo solo estoy diciendo que ha existido un controlazo y que antecedente.
Eso pinta feo.
Sí. Ahora, Elio, nos van a romper el corazón y no van a negociar algo a tiempo. Mira, la pretemporada, según los equipos, la mayoría de ellos tienen que estar ya el 16 de febrero con los pitchers y los catchers. Los partidos de exhibición comienzan supuestamente el 27 de febrero, si mal no recuerdo, el último día de febrero. A este paso, si no se logra negociar algo en los próximos 10 días, va a ser un poquito difícil que la pretemporada comience a tiempo.
Sí.
Así que... Lo cual es una pena porque, mira, si el béisbol de las grandes ligas tuvo que lidiar con la pandemia, tuvo que lidiar con estadios vacíos, tuvo que lidiar con 5 o 6 peloteros en varios equipos que dieron positivo al COVID-19. Tuvo que lidiar con una postemporada en 2 estadios, nada más, ¿ok? Para limitar la viajadera. Y aún así, casi a puertas cerradas. Y que no se puedan poner de acuerdo en esto. Es que es imposible. Increíble.
Es preocupante.
Así que... Dime, Raúl.
Voy a hacer una pregunta.
Dime.
¿Qué se sabe de León?
No se sabe mucho, ¿verdad? Raúl Red Sox. Yo creo que ya le está retirado. El que está muy activo es el Duque Hernández, su medio hermano.
No, yo le digo... Un muchacho que se fue hace poco de aquí, León.
Ah, te entendí, Iván. Ah, pues mira. déjame buscarte esos datos, porque ahora con la huelga, tú te puedes imaginar que las noticias de los peloteros cuesta mucho encontrarla.
Cuando usted tenga chance.
Correcto. ¿Tú te acuerdas, Raúl Red Sox, si hemos hablado de eso últimamente?
No. Hay muchos jugadores cubanos que salen y que le cuesta mucho seguirle los pasos porque en ocasiones están ocultos hasta el último minuto que suena un equipo, como ahora mismo con Prieto, que sonó un equipo y bueno, entonces es que salen. Pero son muchos los que están en Triple A y en la Liga Menor.
Bueno, y también está Cousin y Tour, que no sabemos dónde están. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Muchas gracias a Elio Borges y también a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, damas y caballeros, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.